Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 32 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones aéreas en onactionenergy.com.
Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el premio al periodismo solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad, declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción en Radio Cultura, en este espacio que apunta a darles oportunidades a los jóvenes de decir: somos protagonistas hoy desde el presente, no solamente somos el futuro. Muchas veces se les dice: son el futuro, no, son el presente. Y en especial hoy están transmitiendo muchos valores con todo lo que van a hacer referencia en los temas que han elegido, que han hecho todo un trabajo de producción y de investigación y que tiene que ver con cuestiones realmente importantes. Y obviamente, antes de comenzar, tengo que hacer referencia al fallecimiento del Papa Francisco, el cual lo recordamos con todo el respeto, más allá de creyentes, no creyentes. Yo creo que en muchos aspectos se ha ganado el respeto de muchas personas en el mundo. Así que, nos adherimos a todos los que están realmente choqueados, quizás porque fue de un momento para el otro y no se lo esperaban. Así que, bueno, vamos a hacer honor a lo que él decía, ¿no? Preocuparnos por los demás, no solamente preocuparnos, sino ocuparse. Y en eso están hoy los jóvenes de Jóvenes en Acción. El primer grupo que va a salir al aire son alumnos del Colegio San Miguel, que han elegido un tema importante como es la adicción a los celulares, tanto de los adultos, de los adolescentes, de los jóvenes, de todas las edades. En algunos casos es una herramienta de trabajo, pero en otras es una dispersión y una distracción y una forma de escapar de la vida, ¿no? Así que, ¿qué mejor que escuchar a los adolescentes hablar de este tema? En segundo bloque van a estar los alumnos de la Escuela Argentina Modelo, que van a hablar sobre Bahía Blanca. los medios muchos se han olvidado de Bahía Blanca. Ellos decidieron no solamente ayudar en cuando ocurrieron las inundaciones, sino también ahora. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay que preocuparse ahora también por Bahía Blanca y por toda su población? Así que un gran programa tenemos. Ya ahora les toca el turno a los alumnos y alumnas del Colegio San Miguel.
Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio Cultura que nos acompañan. Son las 8 y 9 de la noche y estamos comenzando el programa Jóvenes en Acción. Mi nombre es Sofía Arana y estoy acompañada en el estudio por Catalina Carrea.
Hola, buen día.
Lucas Firmapaz.
Hola, buenas noches.
Y Santiago Freiría.
Buenas noches.
Les contamos a los oyentes que somos alumnos de cuarto año de la Orientación Ciencias Sociales del Colegio San Miguel y que hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a referirnos a una problemática que nos toca muy de cerca a los adolescentes. El tema del que vamos a hablar hoy es la adicción al celular.
Trajimos este tema más que nada porque es un tema que nosotros estamos todo el tiempo dependiendo del celular y no nos damos cuenta y perdemos mucho tiempo y también hace mucho más psicológica y mentalmente.
Bueno, es un tema muy interesante. Los invitamos a todos, a los que estén escuchando, a comunicarse con nosotros mandando sus mensajes y sus opiniones y comentarios. Cata, ¿cómo tienen que hacer los oyentes para comunicarse?
Bueno, ustedes pueden comunicarse con nosotros escribiéndonos por el número de la radio, el cual es 15 55 77 11 92 y también por nuestra cuenta de Instagram jóvenes.enacción. La bueno. Pregunta que les dejamos para que nos puedan responder hoy es, ¿alguna vez se sintieron adictos al celular?
Bueno, ahora le hacemos la palabra a Lucas, que estuvo investigando un poco sobre el tema. ¿Con qué te encontraste, Lucas?
Gracias, Sofi. Yo voy a hablar de cómo la adicción al celular afecta a los adolescentes en el colegio. Para empezar, debemos saber cómo el uso excesivo del celular afecta a la concentración y el rendimiento escolar de los jóvenes. El celular afecta de distintas formas a los estudiantes. Una de ellas es la distracción que genera, desviando la atención de los estudiantes de la clase. También afecta de forma al tiempo dedicado al estudio. Este tiempo se lo dedica a el uso de redes sociales, videojuegos, etc. Al mismo tiempo, el celular afecta a los hábitos de estudio y a la organización de su tiempo. Esto es porque el celular tiene muchas plataformas de entretenimiento que afectan a los tiempos de estudio o actividades escolares. Un claro ejemplo de este es la aplicación TikTok. La adicción al celular puede traer varias consecuencias dentro del entorno escolar, tales como que pueda afectar a la atención, la memoria, la capacidad de reflexión, etc. Puede afectar negativamente el ambiente escolar y la salud mental de los estudiantes cuando son utilizados para ciberacoso, memes, etc. Por suerte, las escuelas y los docentes pueden cumplir un rol importantísimo para ayudar a los estudiantes a tener un uso más equilibrado del celular. Por ejemplo, las escuelas lo que pueden hacer es generar o promover a usar el celular de forma más responsable. También es importante que las escuelas generen espacios para que los estudiantes puedan expresarse sobre estos temas o sus opiniones. Mientras tanto, los docentes deben tener en cuenta que son muy importantes para estos alumnos, ya que son como unos mediadores, guías o acompañantes que tienen que ayudar proveniéndoles ayuda o espacios para expresarse. Toda esta información, por si les interesa, la saqué de las páginas web de las universidades de México o España.
Bueno, por otro lado, siguiendo con el tema de la adicción a los celulares, también tenemos en cómo esto afecta a la salud mental de los adolescentes. Para eso lo tenemos acá a Santi, que nos va a contar un poco de lo que investigó.
Bueno, como dijo Cata, yo más que nada voy a tratar lo que nos afecta tanto mentalmente como tipo en nuestro día a día. Y lo primero es que el celular nos vuelve muy dependientes porque todo el tiempo nos llega información y queremos ver si salió una nueva noticia, nos llegó algún mensaje o si hay una nueva moda. Y esto también genera en algunos adolescentes ansiedad, depresión y miedo a perderse algo porque todo el tiempo se están fijando si hay algo nuevo. También nos afecta esto con el tema de relacionarnos socialmente con nuestros familiares o nuestros amigos. Por ejemplo, el 46% de los adolescentes siente que no le presta tanta atención a sus papás porque están todo el tiempo con el celular, usando TikTok, Instagram o alguna red social o Netflix, lo que sea. También nos pasó hace poco, a mí y a Lucas con Cata, de que estábamos en el celular y no le dimos mucha atención porque estábamos con el celular. Y esto afectó nuestra relación porque se enojó. Y nosotros vimos el problema y por eso queríamos concientizar también. Algunos de los factores que vimos para regular el uso del celular es, primero que nada, poner ciertos horarios para el ocio o lo que sea. Y también como usar el celular más que nada cuando sea necesario, como para enviar mensajes, hacer llamadas o alguna tarea del colegio. Y por último, despejarnos con alguna otra actividad o juntándonos con los amigos.
Bueno, y también les contamos que hicimos una entrevista con la psicóloga Valeria Smulewitz y le hicimos tres preguntas y nos contestó lo siguiente. Ahora Lucas nos va a decir la primera pregunta.
Bueno, le preguntamos por qué cree que los jóvenes son más vulnerables a desarrollar una adicción al celular en comparación con los adultos. Lo que nos dijo fue...
Bueno, los jóvenes son más vulnerables a desarrollar una adicción al celular en comparación con el adulto porque esta es una etapa en donde se empieza a consolidar, a construir la identidad y esto muchas veces genera mayor vulnerabilidad, inseguridad, que son factores que influyen en la dependencia a las redes sociales. El celular, con sus constantes estímulos, muchas veces se activa en el uso compulsivo, ¿no? Esta cosa de no poder dejar de hacerlo. Por otro lado, en esta etapa, en la etapa de la adolescencia, la necesidad de aprobación y validación, muchas veces los jóvenes las buscan en las redes sociales, a través de los likes, de los comentarios, etc. Así que, bueno, esta generación nació con la tecnología muy a disposición y muchas veces este uso frecuente termina generando un hábito que a veces se vuelve adictivo y compulsivo.
Bueno, y como dijo Vale o Valeria, ¿qué piensan de esto de lo de que la adicción es muy fuerte?
Yo siento que es algo que hoy en día nos pasa a muchos adolescentes, pero también es por el tema de que nosotros nos criamos mucho con el tema de la tecnología, con los celulares. Yo no sé ustedes, pero al menos a mí a veces cuando estaba aburrida, tipo yo agarraba la tablet y me ponía a ver series en vez de, no sé, jugar con muñecas.
Y como dijo ella, nosotros ya nacimos en una generación ya con la tecnología incorporada, más o menos. Más claro. Las generaciones ahora que nacieron hace, no sé, 5, menos de 10 años.
Sí, yo, por ejemplo, tengo a mi primo que tiene unos 5 o 6 años. Mis tíos sí que intentan como regular el tema de la tecnología, como para que se pueda comunicar bien con los demás. Pero es cierto que cuando viene a casa a veces les suelen poner algo así.
Y también eso los tranquiliza un poco.
Bueno,
también es importante destacar lo que dijo la psicóloga, también lo de la dependencia también que tenemos muchos adolescentes de los likes en fotos de Instagram o en varias redes sociales.
Y la aprobación de los demás también.
Eso es, hay muchas personas que pasan por eso y lamentablemente eso también a veces puede generar depresión, ansiedad o algunas... enfermedades psicológicas, como dijo nuestro compañero Santiago.
Bueno, vamos con la siguiente pregunta.
Bueno, le preguntamos también por qué cree que los jóvenes recurren tanto al celular como medio principal de conexión social. Lo que nos dijo fue...
Bueno, muchas veces los jóvenes recurren tanto al celular como medio de conexión social en busca de ideales, como forma de pertenecer a un grupo, como punto de referencia... Ellos a través de las redes muchas veces exploran distintas facetas, inquietudes, ideales propios, los ideales de los otros. Y funciona como un escenario donde ellos ven lo que quisieran ser, ven los modelos de la sociedad, los modelos hegemónicos. Y por otro lado son mirados. Muchas veces también buscan el reconocimiento y la aprobación a través de las redes. Y para algunos jóvenes la comunicación digital le genera menor ansiedad que el contacto o la interacción de forma presencial o cara a cara.
Bueno, vamos con la tercera y última pregunta que le hicimos a la psicóloga. Que es, ¿qué impacto puede tener la constante comparación en redes sociales en la salud mental de los jóvenes?
Lo que nos dijo fue...
El impacto que puede tener la constante comparación en redes sociales en la salud mental en la adolescencia no es inocua. La constante comparación en las redes sociales, que presenta ideales, estándares de belleza, éxito, incrementa el riesgo a la baja autoestima, puede generar inseguridad, depresión, trastornos en la imagen, en el esquema corporal, en la alimentación. Bueno, depende del caso y depende también la contención familiar y la etapa y el momento en que se encuentre el adolescente, los impactos son diversos.
Bueno, eso fue lo que nos comentó la psicóloga Valeria Smulevich. Un beso y un abrazo para ella que nos está escuchando. Y algo más que podemos decir sobre esto son los problemas psicológicos. Como, por ejemplo, cuando, no sé, por ejemplo, se nos rompe el celular y tenemos que comprar uno nuevo y después los residuos del celular viejo a veces pueden ser desechados incorrectamente y contaminan el suelo y el agua, y eso afecta gravemente al medio ambiente. Y a su vez también la creación rápida de los celulares nos obliga de una manera a reemplazar frecuentemente nuestros dispositivos, generando una gran cantidad de residuos electrónicos, que eso también, lo mismo con los desechos, afecta mucho al planeta.
Bueno, recuerden que nos pueden mandar mensajes o qué opinan del tema. ¿Por dónde era, Cata?
El número era 15-55-77-11-92.
Perfecto. Chicos, ¿quieren decir algo sobre el tema de la ecología?
No, nada que acotar. Nos parece correcto lo que dice Cata y que es muy a tener en cuenta, y que nada, necesitamos tener en cuenta el celular, lo de los residuos electrónicos y nada, eso, que concuerdo.
Les voy a hacer una pregunta, chicos.
Sí, obvio.
Con respecto al tema del cuidado de las imágenes, ¿no? Que les llegan a robar el celular. Tienen que tener cuidado porque ya pierden privacidad. Lo mismo con las redes, ¿no?
Sí, el tema de las imágenes es un tema que la realidad es muy peligroso, ya que hoy en día también pueden robar tu imagen y hacerse pasar por vos. Yo voy a contar algo que pasó hace muy poco, que también es el tema de ahora están hackeando los WhatsApp y están usando tu contacto, sí, para pedir plata. Eso le pasó a un familiar mío y todos nos quedamos como, chicos, ¿qué está pasando? Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de nuestra imagen, lo que mostramos en redes sociales, ya sea tipo, no sé, una foto, un video, lo que sea, hay que tener mucho cuidado.
Sí, no solo en las redes sociales, sino tipo en mensaje y todo, llamada también.
Claro.
Tipo, hay que tener cuidado con todo.
Sí, la realidad es que sí.
Pero sí.
Pero, bueno, básicamente es eso, el tener cuidado con lo que compartimos en las redes sociales y no tener por seguro que las redes sociales son una cosa, un lugar, un espacio seguro.
Creo a veces yo. También gente puede hacer creer que las redes sociales son un lugar seguro, que uno puede decir lo que quiera, pero cuando uno a veces dice lo que quiere, no, o lo critican, lo juzgan. Y pasan después cosas.
Sí. Es un tema. Chicos, escuchen. ¿Qué más nos pueden decir? Por ejemplo, Santi, el tema de la salud mental de los adolescentes, que ya que estamos hablando de nuestra imagen y de lo que se puede llegar a publicar en las redes sociales. ¿Cómo puede afectar esto, no? En la salud mental de los adolescentes.
Yo lo que vi, me pasa mucho, es el tema de quedarme desvelado con el celular antes de dormir. Que digo, bueno, veo dos, tres TikTok y me voy a dormir. No, me quedo una hora. Pero pasa viendo películas, usando redes sociales o lo que sea, y al día siguiente ya no tenés el mismo rendimiento. Y bueno, no te puede ayudar mucho con el tema de... hay una hormona, la melatonina, que es una hormona que te ayuda a regular el sueño. Y si no tenés buena hora de sueño, no funciona de la misma manera el día siguiente.
Claro, no rendimos bien en el día.
Claro, estás de mal humor, no tenés energía.
Claro,
yo me duermo en clase.
Sí, ¿no? Y Lucas, ¿qué más nos podés decir vos del tema de los colegios, ya que estamos hablando de dormirnos en clase?
No, que también el celular ayuda mucho a la falta de motivación o el bajo compromiso escolar, ya que se relaciona mucho con la procrastinación, falta de concentración en estudios, baja responsabilidad en tareas escolares, lo que al final también te puede terminar haciendo que te lleves 7 materias por estar mirando TikTok todo el día.
Bueno, también pasa mucho que yo creo que creemos todos acá que aunque los celulares son un medio de entretenimiento usual para entretenernos en sí, debemos empezar a usar nuestro tiempo libre en otras cosas. Por ejemplo, no sé, leer, hacer deporte, salir con amigos. Pero también está el hecho de que hay que tener voluntad para dejar el celular y ir a hacer otras cosas, siento yo. Y también está el tema de la empatía.
Bueno, también lo que nosotros queremos concientizar es justamente esto de la empatía, de que también hay que tener empatía con la otra persona que está capaz tratando de hablarte, y como vos estás conectado al celular o estás muy pendiente al celular, después no le estás prestando atención a esa persona y capaz te quiere contar algo importante que le pasó, algún sentimiento, y después eso afecta a la relación a largo plazo.
Bueno, yo creo que en conclusión es eso, que creemos que debemos dejar un poco los celulares y empezar a tomar en cuenta a la gente que tenemos alrededor, dejar el celular y hacer y usar nuestro tiempo libre en otras cosas. Pero nada, lamentablemente estamos llegando al final del programa. Les agradecemos mucho por habernos acompañado, la pasamos muy bien, aunque estábamos un poco nerviosos, creo yo. Salió bastante bien. Y le agradecemos también a Carmen Sincardi por habernos dejado participar en su programa el día de hoy. La pasamos muy bien. Estamos muy nerviosos, pero la pasamos muy bien. Pero nada, chau chicos. Que tengan una linda noche.
Adiós.
Chau chis.
Atacan imágenes sin dar respiro, me pegan palabras, aturden sonidos, soy blanco de eslóganes, me bombardean con frases y textos que me abofetean. Hiperestimulado, sentidos colapsados, todo deja su marca en mi cerebro fragmentado. Es imposible descubrir el vacío en el cual poder crear, sentir o construir.
con gusto prendería fuego. Un puzzle con fragmentos que laten desordenados por un shock que no fue eléctrico, fue un shock de pixelado. Pero parezco normal, mi alteración no es visible, como un burdo correlato de aquel monstruo sensible. Mi cuerpo no lo sufro, mis acciones las controlo. Mi aspecto no es terrible, pero me siento igual de solo.
Soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones aéreas en onactionenergy.com.
Hasta las 21 estamos compartiendo Jóvenes en Acción. Un espacio donde los jóvenes se expresan con libertad y responsabilidad, con propuestas concretas para la construcción de un país mejor.
Yo digo, ahora es el espacio de los alumnos y alumnas de la Escuela Argentina Modelo que van a hablar sobre Bahía Blanca. Realmente yo en particular los felicito por haber elegido este tema y preocuparse también por Bahía Blanca. Ahora los escuchamos, ¿les parece, Leo?
Buenas noches, nosotros somos El Poder de Nuestra Voz, somos un grupo de estudiantes de la Escuela Argentina Modelo de tercer, cuarto y quinto año. Mi nombre es Augusto Ailán.
Delfina Abriano.
Camil Calfón.
Y María Paz Ailán.
Y hoy vamos a hablar un poco de un tema que capaz se fue quedando atrás en esta sociedad tan acelerada en la que vivimos, que porque haya pasado ya hace más de un mes, tal vez dejó de tener tanta relevancia en los medios, tal vez se dejó de hablar tanto, pero no por eso dejó de existir. Y nosotros le queremos dar un espacio en el cual puede ser visibilizado y podamos hablar un poco al respecto de cómo está la situación hoy en día, de cómo podemos hacer para ayudar, un poco también qué causó toda esta catástrofe natural, toda esta inundación, que por supuesto salió en todos lados y tal vez ya a este punto nos olvidamos. Queremos dar las gracias a Carmen por el espacio para hablar y también a Sofía Patitucci y a Federica Exner que están detrás de escenas ayudando para que todo esto sea posible.
Thank you.
Primero que nada, vamos a hablar un poco, para volver a contextualizar, de lo que pasó en Bahía Blanca, de este desastre natural. Y para eso vamos a dejar a Delfina, que hable un poco de lo que de verdad pasó.
Bueno, principalmente hay que saber que Bahía Blanca está ubicada en la cuenca inferior del arroyo Nopostá, y cuando llueve mucho y rápido, el agua no tiene por dónde escurrir y se acumula. Por ende, hay inundaciones. Y las zonas con mayor desnivel y erosión son las que se ven más perjudicadas, como el sur y el noreste. Esto es muy importante, ya que en 2012 el CONICET estudió esta situación y dio aviso de que esto probablemente iba a suceder, pero no se tomaron acciones necesarias. Por eso actualmente tenemos, por eso esta catástrofe sucedió y actualmente han sido un montón de fallecidos.
Bueno, en esta crisis hubo 16 muertos registrados, que fueron arrastrados por la corriente de toda el agua acumulada, porque no se podía absorber, además de que había llovido mucho más de lo que puede llegar a llover en meses, en solamente 12 horas. Aparte de los muertos, hubo también desaparecidos y algunas personas desplazadas a lugares más seguros para que puedan tener un hogar y los recursos necesarios.
Sí, también es necesario saber que esta catástrofe no es solo natural, no es una cuestión natural, sino que también es una cuestión social y muchas personas fueron las afectadas, también psicológicamente, y es necesario ayudarlas también, ¿no? No solo en la infraestructura o en volver a recomponer la ciudad, sino también volver a recomponer a estas personas que han sufrido demasiado, como tenemos las dos chicas que se han perdido, ¿no?
Sí, fueron las hermanas Hecker, que, bueno, Pilar lamentablemente fue encontrada fallecida hace poco, y la otra, Delfina Hecker, todavía está siendo buscada, su búsqueda sigue en proceso, y bueno, es la verdad muy triste y esperemos que se pueda encontrar a salvo Delfina.
Sí.
Sí, la verdad que creo que ese sería uno de los puntos más negativos de la situación. Pero bueno, yo soy más también de intentar buscar esas cosas un poco más positivas. En ese caso quería hablar un poco sobre las donaciones que recibió Bahía Blanca. Recibió mucha ayuda, por ejemplo, del parte del municipio de Bahía Blanca, del Ejército Argentino y de la Fundación SI. Además, se organizaron puntos de entrega donde se podían llevar kits de alimentos, ropa, colchones. Yo creo que esto facilitó mucho lo que sería recaudar y para que todo sea mucho más rápido. Y bueno, además ahí también quería mencionar que la escuela también contribuyó a la causa. Llevamos ropa, principalmente calzado, que fue llevado a la parroquia de Loreto, y había tantas donaciones que al día siguiente se envió ropa a la Cruz Roja. Y bueno, también creo que es un símbolo de la empatía y de que, bueno, como sociedad también tenemos que ayudar cuando hay estas situaciones que, a pesar de que las podemos predecir, son difíciles de combatir cuando llega la hora.
Muy bien, como dijo Camil recién, esta actividad solidaria que llevamos a cabo los estudiantes de quinto año hace ya unas semanas en la parroquia de Loreto, nos dio un poco a entender, a poner en dimensión la cantidad de ayuda que fue necesaria para poder sacar adelante a esta región del país que se vio tan fuertemente afectada por las lluvias. Se veían pilas y pilas de bolsas con ropa, con calzado, con lavandina incluso, y el esfuerzo que se hizo en conjunto, no solo con nosotros, con los estudiantes de la Escuela Argentina Modelo, sino que también de otros colegios de la zona, fue algo muy lindo de ver, y cómo esta cooperación, si nos lo proponemos, puede llegar a ayudar un montón a esa gente que lo necesita.
Sí, también es importante destacar que en la escuela, la rapidez con la que actuaron los alumnos, nosotros los de quinto año fuimos los que dimos aviso de que íbamos a ir a la parroquia de Loreto y necesitábamos las donaciones de ropa, y fue todo muy rápido. En un día la gente entendió el mensaje, pudo entender a los bahienses, y pudimos llevar un montón de donaciones y fue muy exitoso. Entonces es importante destacar que todos fuimos nos importó y pudimos ayudar en este momento tan triste en Bahía Blanca.
Y por supuesto también, más allá de lo material, más allá de todo lo que pueda llegar a donarse a Bahía Blanca, es importante recalcar un poco los valores que esto involucra: la cooperación, la solidaridad, la empatía. Todo eso se vio más que demostrado mediante este evento, esta serie de donaciones que se dio en la parroquia de Loreto, y que más allá de lo que nosotros llevamos, también ayudamos con las donaciones por afuera del colegio. La parroquia estuvo abierta a donaciones durante una semana. Se podían ver incluso los camiones llenos de bolsas, llenos de cajas, justamente para poder recorrer esos cientos de kilómetros que separan la ciudad de Buenos Aires con Bahía Blanca. Y es más que importante poder destacar que a través de la cooperación y de este sentido de humanidad, de poder ponerse en el lugar del otro y poder reflexionar por un momento, si nosotros estuviéramos en una situación parecida, si nosotros tuviéramos que enfrentarnos a la dura realidad que de la noche a la mañana puede cambiar toda tu vida, que te pueden desaparecer tus seres queridos, todo el esfuerzo, todo lo que conseguiste con tu esfuerzo durante años puede irse en un abrir y cerrar de ojos. Es verdaderamente muy duro, y creo que a través de esto pudimos poner en perspectiva todo lo que involucra.
Sí, bueno, como decías, más que nada para mí una de las cosas más importantes es intentar ponerse en el lugar del otro cuando, a pesar de que sea difícil, porque tal vez la mayoría de nosotros no lo vivimos, el saber que son cosas que pueden pasar, que tal vez a veces sentimos muy lejanas porque no nos pasan en la ciudad donde vivimos, pero que son realidades para otras personas. Cuando tenés la posibilidad de ayudar, siempre hacerlo, porque bueno, nunca sabes lo duro que puede ser para el otro, y creo que es importante destacar el ser solidario en estas ocasiones.
También siguiendo en el tema de la solidaridad, tenemos un fragmento de una entrevista que realizamos a una persona oriunda de Bahía Blanca que también trabaja para una organización no gubernamental, CONIN, y nos cuenta un poco cómo fue este proceso, cómo se vivió en el lugar, cómo se puede ayudar, y creemos que es muy interesante para ustedes, los que escuchan, que lo escuchen y sientan también un poco qué es lo que se ve.
Aún la ciudad está sufriendo la post-inundación, que nos va a llevar muchísimo tiempo recuperarnos de esto, y nuestras familias, si bien lo inmediato lo tuvo resuelto, ya lo tiene resuelto, seguimos trabajando para mejorarles la calidad de vida de sus hogares, tanto en las pérdidas de electrodomésticos, ropa y demás utensilios del hogar. Por lo tanto, seguimos esperando de la colaboración y de la ayuda de todos ustedes para poder continuar con nuestra obra.
Bueno, como se pudo escuchar recién, justo se puede apreciar cómo nosotros a veces damos por sentado que cuando se deja de hablar de algo, ese algo deja de existir o queda en el olvido y por ende no debemos prestar más atención. Pero es verdad que ya a más de un mes y medio de la tormenta inicial sigue habiendo consecuencias. La gente todavía no regresó a la normalidad completa. Incluso, por ejemplo, las clases en Bahía Blanca empezaron 2 semanas más tarde que en el resto del país por esta inundación. Y también hay un testimonio de una persona que es oriunda de Bahía, una bahiense, que dice que las donaciones también llegaron en su mayoría, todo eso que no solo que hicimos nosotros, sino que vino de otras organizaciones no gubernamentales, de otras sin fines de lucro, pero que no fue todo perfecto y que obviamente hubo traspiés en el proceso. Había gente que no quería recibir la comida o sobraba demasiada ropa y la gente no la reclamaba, y por más de ese lindo gesto de tal vez donar lo que ya no usamos, se donó un montón de ropa que al final terminó siendo desperdiciada de la misma manera. Y no fue solo en Bahía Blanca, sino que también en la periferia, en Ingeniero White, en General Cerri.
Sí, por eso también es importante recalcar la responsabilidad del gobierno frente a esto, ¿no? Porque hubo muchas donaciones de la gente externo y fue necesario tal vez darse cuenta de que hubo toda una desorganización, porque muchas veces esto fue algo que no se pudo haber previsto. Sí, si hubiesen tomado las medidas podrían haber sido las consecuencias menores, pero es necesario que en un futuro, porque esto va a volver a ocurrir lamentablemente, esperemos que con menores consecuencias, porque es algo del cambio climático y es algo que las lluvias no perdonan, es necesario que el gobierno tome medidas para que la próxima vez esas donaciones lleguen a destino, haya un plan de qué manera se distribuyan, que las personas que tienen menores recursos y que les es más difícil salir adelante puedan recibirlas, y que no sea todo tan organizado por las personas fuera del gobierno o que se tenga que ir todo tan para afuera. También es importante que nosotros, al actuar, tengamos la responsabilidad de actuar bien, porque frente a esta catástrofe muchas personas actuaron mal y hubo muchas estafas. Y es necesario que si vamos a actuar, tengamos la responsabilidad de hacerlo con transparencia y no aprovechar estos momentos para estafar o para hacer de un momento tan complicado aún peor.
Exactamente, como muy bien dijo Delphi, más allá de todo lo que involucra la empatía, de todo lo que significa ponerse en el lugar del otro, que tal vez no se puede seguir al pie de la letra de manera perfecta como uno querría, también más allá de la prevención, como bien mencionó Delphi, hay que ver un poco de cómo se arregla, porque por supuesto el clima es inevitable y por más que se pueda prevenir no se puede evitar por completo, y hoy en día la situación, si bien está bastante mejor, sigue habiendo en ciertos lugares calles que están tapadas de barro, donde todavía no hubo limpieza por parte del municipio, autos que obstruyen la calle, que obstaculizan el paso, que todavía no han sido movidos, porque claro, con todo el agua, con todo el barro, con todo el clima, ya no funcionan más los motores y es más complicado moverlos. También la ciudad está más desierta, muchos animales callejeros perdieron sus vidas o fueron obligados a desplazarse. Y como bien dijimos antes, por más de que se esté tratando de solucionar el problema, la vida ya no es la misma.
Sí, también hablando un poco sobre la reconstrucción, se construyeron dos puentes Bailey sobre el canal Maldonado, que esto también ayuda a la circulación, porque bueno, a pesar de que todos estemos poniendo nuestra parte, es un proceso que lleva mucho tiempo y bueno, creo que el hecho de construir puentes es algo que facilita muchísimo también la comunicación. Además, el gobierno anunció planes para reforzar y revisar el sistema de desagües para las familias que viven en una zona donde el riesgo es mayor, porque obviamente que hay zonas que están en una situación mucho más riesgosa que otras y hay que tenerlas tal vez un poco más en cuenta que las demás.
Exactamente, es muy cierto lo que dice Camil. Pasaremos al próximo segmento donde leeremos un poco de las preguntas que tienen los lectores hacia este tema y las contestaremos.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos
canción. Soy un loco inquieto pidiendo paso y la mano que...
Bueno, recién estábamos escuchando Somos tan distintos e iguales de Abel Pintos, que bueno, también nos deja un poco este mensaje de que a pesar de que todos tengamos nuestras diferencias, en el fondo todos somos personas, todos tenemos sentimientos, todos necesitamos amor y apoyo, tal vez no solo de nuestras familias, pero sino también de las personas que nos rodean. Así que siento que es una canción que también describe muy bien lo que está pasando. Y como decíamos antes, recordar que la situación no es algo que ya terminó, que es un proceso que todavía sigue pasando, que todavía se puede ayudar. Y que hay que recordarlo siempre y tener muy en cuenta a las personas que nos acompañan.
Bueno, gracias Camil por las palabras y vamos a seguir con el segmento del público. Nos llegaron unos mensajes muy lindos de parte de nuestra audiencia en distintas partes del país y acá Delfina va a compartir un poco de lo que llegaron a transmitirnos.
Sí, bueno, acá nos escribió Ezequiel de Morón, que nos dice: hola chicos, qué bueno que recuerden el tema que desapareció de los medios. Mucha fuerza para la gente de Bahía Blanca. Gracias Ezequiel, y sí, obviamente, mucha fuerza para la gente de Bahía Blanca. Y hicimos este programa justamente para volver a rememorar a Bahía Blanca. También tenemos una pregunta que nos dice: buenas noches, quisiera conocer cómo fue el proceso el día que llevaron las donaciones a la parroquia, cómo se organizaron, felicitaciones. Muchas gracias por tu pregunta. Y el día que llevamos las donaciones a la parroquia de Loreto, y fuimos el día anterior, nos avisaron que habíamos sido convocados a hacer estas donaciones. Pedimos al colegio, a nuestros compañeros de los distintos años, que llevaran las donaciones al colegio. Fuimos más o menos a las 11 de la mañana y previo de 8 de la mañana a 10 estuvimos organizando todas las donaciones para que al momento de llegar a la parroquia esté todo organizado y podamos hacer el trabajo mucho más fácil. Y luego nos transportamos a la parroquia de Loreto junto a la escuela, los chicos de quinto año, pero con ayuda obviamente todos los chicos de primero a cuarto año y de primaria. Y ahí, bueno, organizamos las donaciones y las transportamos a los camiones. Muchas gracias.
Bueno, y con este último segmento finalizamos el programa de hoy, Somos Uno por Bahía Blanca. Quisiéramos agradecer a la Escuela Argentina Modelo, a Radio Cultura por darnos este espacio para poder transmitir nuestra palabra y volver a dar a luz un tema que tal vez quedó en el olvido de muchos argentinos, pero que no por eso deja de ser importante. Queremos agradecer también a Carmen, que nos acompañó en el proceso de prepararnos para poder hablar. Y eso sería todo por esta noche. Muchas gracias por sintonizarse y nos veremos en otro jueves. Muchas gracias.
Piedra y el río, el cielo, la flor. Somos uno con los demás.
Encontremos acá en Jóvenes en Acción. Y bueno, estamos en vivo y cerca del final del programa llegaron algunos mensajes nuevos para los alumnos de la Escuela Argentina Modelo que con mucha empatía, con mucho corazón, eligieron ellos hablar de Bahía Blanca y con ese compromiso, bueno, hay mensajes que llegaron, así que vamos a darles la oportunidad para que también los puedan compartir.
Muchas gracias. Hay una pregunta acá que dice, ¿qué pensábamos sobre el tema y qué habría que hacer para ayudar? Bueno, yo en lo personal creo que, como decíamos antes, Bahía Blanca recibió mucha ayuda. También quería mencionar que se vieron alrededor de 90.000 viviendas afectadas, que tal vez se pueda tener en cuenta no solo como algo material como la construcción, sino también todas las experiencias y todos los recuerdos que podés tener en aquel lugar. Tal vez algún objeto que te dio algún familiar cuando vos eras chico que ahora ya no tenés más, que perdiste, y yo creo que tal vez son cosas que no se pueden recuperar, pero que con el paso del tiempo vas aprendiendo cómo ser fuerte, y creo que también eso es algo un poco personal, sobre poder tal vez mirar desde el exterior y tener una vista más amplia y también entender que toma un tiempo recuperarse y tener paciencia.
Bueno, yo también estoy de acuerdo con Camil en los puntos que hizo, que más allá de todo lo perdido, de todo lo que puede significar, todo lo que es la moral, es un golpe bastante duro, es una realidad dura de afrontar. Esto habla mucho de la esperanza, de la resiliencia en general y también del pueblo argentino, porque somos un pueblo que sabe levantarse, que sabe afrontar momentos duros y que cuando está en un momento complicado sabemos salir adelante, y creo que esto se va a ver reflejado en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca y sus inmediaciones.
Uh-huh. Y tenemos un audio para compartir que llegó desde alguien que está escuchando el programa en este momento.
Hola, soy Rosana, catequista del Colegio Argentina Modelo, y quería destacar mucho con la rapidez, la responsabilidad que los alumnos de quinto, el colegio, se movilizó para poder ayudar a los bahienses en esta situación dramática. La verdad que una vez más es ver que los jóvenes son el presente y no el futuro. Abrazo grande y orgullosa de cada uno.
Bueno, contentos de que ustedes están poniendo su granito de arena al hoy estar hablando de este tema en un medio de comunicación cuando ya nadie habla.
Sí, la verdad que sí, es algo muy lindo.
¿Qué los motivó a elegir el tema?
Nos motivó justamente eso, que ya se dejó de hablar, pero el hecho de que se deje de hablar no cambia nada de la realidad que están viviendo los 330.000 bahienses y que sigue afectándolos en su vida cotidiana, capaz en esas cosas muy chiquitas que uno no se da cuenta cuando las cosas andan normal, por decirlo de alguna manera, pero que cuando cambian te hacen una gran diferencia. Y justamente es creer que tal vez nosotros, los que estamos acá, como personas, no podemos hacer tanto, solo hay cierta cantidad de ropa que tenemos para donar, hay cierta cantidad de insumos que podemos entregar a los más necesitados, pero si hay algo que sí podemos hacer para hacer una diferencia, es usar nuestras voces para que todos aquellos que estén escuchando puedan también poner su granito de arena y así hacer una playa y poder lograr que la gente de Bahía pueda salir adelante con más facilidad, porque al fin y al cabo es una situación muy muy difícil de afrontar, y creemos que a través de la voz podemos concientizar un poco más de lo que significa para ellos este desastre y ayudarlos a seguir con sus vidas.
Sí, y también para difundir un poco el mensaje y la situación, porque hay muchas personas que tal vez no saben cómo sucedieron las cosas y las consecuencias que tuvo, y está bueno tenerlo en cuenta porque nunca sabes cuándo te puede pasar a vos. Y yo creo que es muy importante
saber estos datos y cómo afrontarlo. Así que también por eso elegimos un poco el tema, porque es algo que nos puede pasar a todos en cualquier momento y que tiene un proceso que es difícil de afrontar.
Pero ustedes fueron muy claros, porque ustedes mencionaron que justamente Bahía Blanca era un lugar donde se sabía por investigaciones del CONICET que podía llegar a ocurrir esto y sí, no se tomaron las medidas para evitarlo, uh-huh. ¿no? Y ahora tú mencionaste justamente lo importante que se haga algo para que o no se repita o el daño sea lo menor posible y que se organice las entregas de las donaciones mejor de lo que se hizo hasta bien.
Exactamente, sí. También para hablar, para que haya un cambio y que este programa pueda realizar ese cambio que tanto estamos esperando.
Ahí está. Bueno, tenemos también el Instagram, Sepronisa-Conin, que es también en Facebook, el mismo Sepronisa, que es la ONG de Conin en Bahía Blanca, que está atendiendo a familias muy, muy vulnerables y a las mamás y los bebés que realmente la han pasado muy mal y gracias a ellos están recibiendo ayuda. Bueno, seguimos adelante y felicitaciones a los dos colegios, a los alumnos del Colegio San Miguel, hablando de la adicción en los celulares, todo un tema para todas las generaciones, y también este tema de Todos Somos Bahía Blanca, como dijeron los alumnos y alumnas de la Escuela Argentina Modelo. Bueno, les deseo que tengan buena semana y felicitaciones por todo el trabajo de producción y investigación. Gracias, Leo, en la producción técnica. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves, aunque es primero de mayo, estamos acá en vivo en los estudios de Radio Cultura con un gran programa. Bueno, con un aplauso terminamos el programa. Nos vemos. Chau, chau.
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 Perdí. La luz se ha puesto muy mojada.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura